siglo XXI. Mientras que miramos hacia el universo con el deseo de encontrar algún otro planeta que esté habitado, con la esperanza de que sus habitantes sean inteligentes para conseguir una especie de intercambio beneficioso, se nos olvida que dentro de nosotros tenemos otro universo, más pequeño, que está formado por seres diminutos con los que convivimos y que se conocen como la flora intestinal. De esa relación sale un provechoso, digamos, y mutuo que se refleja en nuestra digestión, hasta que se rompe ese equilibrio y entonces comienzan ciertos problemas tras las comidas que pueden incluso ser graves. En estos próximos minutos, nuestro nutricionista de cabecera, Hugo Salazar, nos va a mostrar la importancia de mantener la flora intestinal en buen equilibrio. Bueno, Hugo, para empezar y para entender mejor la importancia de tu propuesta, ¿qué tal si comenzamos conociendo esa población de seres microscópicos que conviven con nosotros en nuestros intestinos? ¿Qué es la microbiota intestinal?
Bueno, deberíamos empezar por la base para explicar lo que realmente es esta microbiota intestinal. No es otra cosa que el conjunto de microorganismos que se encuentran sobre la superficie o dentro de los seres vivos, de nosotros, de los seres humanos, también obviamente. Aunque la microbiota más conocida es la intestinal, hay que tener en cuenta y saber también que hay bacterias y otros organismos que también habitan o colonizan, pues oye, los ojos, la boca, la vagina, el ano, entre otros órganos y sistemas. Toda parte de nuestro cuerpo que esté en contacto con el exterior, pues evidentemente es susceptible de presentar una comunidad microbiana, ya sea transitoria o definitiva. Con este término que acabo de explicar, teniéndolo en la mente, es fácil y podríamos llegar a la conclusión de que esta microbiota intestinal es el conjunto de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, de protozoos que habitan en nuestro propio intestino. Sobre todo, hay que tener en cuenta y saber que es en el intestino grueso donde están. Esta comunidad, por así decirla, incluyen a 100 billones, con B, de madre, microorganismos, sí, de unas entre 500 y 1000 especies distintas, lo que equivale a unos 200 gramos que, digamos, de peso, que en una persona como nosotros, una persona adulta.
Y todo ese conjunto de organismos vivos que nos puede dar algo de repelús saber que los tenemos dentro y que están ahí, ¿no? Sin embargo, ¿qué papel tiene esa microbiota o flora intestinal en nuestra salud?
Bueno, es muy importante. O sea, luego profundizaremos, pero la microbiota intestinal habita en simbiosis con nosotros, con los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los microorganismos como nosotros nos beneficiamos de compartir, digamos, un entorno común. Aunque algunos, digamos, desequilibrios o desbalances pueden hacer que ciertas bacterias beneficiosas en este caso se tornen al final de otra manera, nocivas. ¿Qué funciones tiene esta microbiota normal? A grandes rasgos podríamos decir que protección de bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades. La microbiota es una barrera que protege al organismo, entre otras cosas, de microorganismos patógenos, sustancias carcinógenas, metales tóxicos, químicos nocivos, etcétera, etcétera. Luego también mantienen bien el sistema inmune. Hay estudios que sugieren que hasta el 70% del sistema inmunológico depende de esta microbiota. Favorece también que el sistema de defensa funcione de manera adecuada, de manera correcta. Luego también regula el metabolismo y el balance energético. La digestión de los alimentos es otra de las funciones que tiene. La producción de vitaminas, por supuesto, algunas fundamentales para el mantenimiento de la salud, como puede ser, por ejemplo, la vitamina K de kilo y la vitamina B12, que tan importante es para nuestro organismo.
Hugo, Yo tengo una duda que me gustaría que me resolviera, sobre todo por el lugar donde habitan estos seres, ya que de alguna forma están ahí, ¿no? Pero, ¿cómo llegan las bacterias al intestino?
Pues mira, Pilar, las bacterias entran en contacto con nosotros, con los seres humanos, desde que prácticamente nacemos, desde que nuestra madre nos pare, pues ahí ya ahí empiezan las bacterias. Además, durante la lactancia se obtiene tanto nutrientes como comunidades microbianas a través de la propia leche materna. Uh-huh. Las bacterias que forman parte de la microbiota son capaces de soportar ácidos estomacales y llegan a donde yo quiero llegar, valga la redundancia, a nuestro intestino, donde se asientan, se quedan a vivir, por así decirlo, de forma más o menos ya permanente, dependiendo también del tipo de microorganismo y de otros muchos factores. Luego, la microbiota intestinal del bebé es esencial para promover el correcto funcionamiento del aparato digestivo y entrenar, por así decirlo, al sistema inmunitario. Incluso modula, en cierto modo, el desarrollo neurológico y otros muchos sistemas de nuestro organismo. O sea que, para que veamos lo importante que es desde un comienzo, desde que nacemos.
Ya que estamos conociendo términos técnicos en cuestión de nutrición, Hugo, seguro que sería interesante diferenciar dos que se parecen, pero que imagino que no son lo mismo, ¿verdad? Lo que es la microbiota y el microbioma. ¿Eso es lo mismo?
Parecen similares, pero no lo son, no lo son. La microbiota hace referencia al conjunto de bacterias o de microorganismos que conviven en un entorno concreto, en este caso lo que acabamos de comentar ahora, en el intestino. Mientras que el microbioma tiene en cuenta quizás el espectro completo de su actividad. En el microbioma se factoriza el genoma de dichos microorganismos, los elementos genéticos móviles, los metabolitos generados, las condiciones ambientales del entorno y la interacción con el huésped. O sea, es más complejo. Estos dos conceptos son complementarios en sí cada uno, pero si se quiere hacer hincapié en todo el rango de acción de las comunidades microbianas en el intestino, es mejor emplear el término microbioma desde un punto de vista más científico. Yo me vais a permitir que en esta noche quizás utilice más el término microbiota para utilizar un lenguaje que quizás nuestros oyentes nos entiendan un poco
más familiarizado
y
¿no?
sea un poco más, digamos, hablo más en castellano, digamos, sí. No tan científico, porque creo que de esa manera quizás las personas que nos estén oyendo se pueden liar un poco más.
Ya. Dos preguntas en uno, ¿no? Como, ¿se puede conocer el estado de la microbiota intestinal? ¿Y es la misma en todas las personas, Hugo?
¿Se puede conocer el estado de la microbiota intestinal? Sí, mediante una muestra de heces es posible obtener, digamos, la información genética de la microbiota y cuantificar su estado de salud. Estos estudios, a día de hoy, son estudios que están muy, muy avanzados y es muy importante decir que están disponibles para todo el público. Y luego, me pregunta si es la misma en todas las personas. Pues en absoluto. Claro. No es la misma en todas las personas. La composición de los microbios en el intestino varía, pues puede ser según la dieta, según la religión, la geografía, el contacto cercano con otras personas y la raza. Son muchos factores los que
¿la
repercuten.
Religión?
También, date cuenta que, por ejemplo,
por la alimentación que pueda llevar, claro, en función a las creencias.
Efectivamente, mira, hace unos programas hablamos del veganismo.
Sí.
Pues claro que influye. Claro que influye.
Curioso. Después de todo lo que hemos aprendido, seguro que hay un par de términos que nos suenan algo más, pero que a lo mejor desconocemos la mayoría de detalles y que pueden ser interesantes ampliar esa información. Sobre todo en cuanto a la alimentación, y además se pone, hay veces que está muy de moda, baja un poco, vuelve a estar de moda, en fin. ¿Qué son los probióticos y qué son los prebióticos? O sea, probióticos y prebióticos.
Y prebióticos. Eso pues son dos términos que seguramente muchas de las personas que nos estén oyendo estén familiarizados en tanto en cuanto cuando le han mandado tomar algún medicamento. Seguro que le han dicho: oiga usted, tome usted prebióticos o tome usted probióticos. Los probióticos, los probióticos son microorganismos vivos que se emplean para fortalecer la microbiota intestinal o tratar un desequilibrio, como por ejemplo puede ser la disbiosis. En este caso, por ejemplo,
¿eso qué es la disbiosis?
eso es una de las enfermedades que se derivan, o de las patologías que se derivan, por falta, digamos, de esa microbiota intestinal, ¿vale? Luego hablaremos de unas cuantas patologías, ¿vale?
Vale.
Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de probióticos nos referimos a la bacteria en sí, sobre todo la de los géneros Lactobacillus, que seguramente os sonará, o Bifidobacterium. Hay alimentos ricos en probióticos, pero las comidas y los suplementos no son probióticos en sí. Por otro lado, como hablaba nuestro querido Jesús, los prebióticos son fibras vegetales que actúan como fertilizantes y estimulan el crecimiento de las bacterias, de estas bacterias en nuestro intestino. Aquí ya sí hablamos de alimentos, las manzanas, las alcachofas, los espárragos, los plátanos, muchas otras frutas, frutos secos y las verduras se consideran, en este caso sí, prebióticos naturales. En este caso sí que hablamos de comidas que fomentan el desarrollo y el mantenimiento de la microbiota o flora intestinal.
¿Y se pueden tomar sin supervisión médica tanto los probióticos como los prebióticos? Esto suena como abético, ¿eh?
¿Probético? No, no, no.
¿Prebético o probético? No,
no, no,
probético.
Siempre probético. Prebético no existe. El que, mira, esto es como lo que hemos hablado antes de que,
oh,
de
mamá, que cuando... Llega, mamá,
yo me salgo hoy.
Espérate, pero voy a dar una explicación lógica. Cuando hablamos de que cuando empieza la cuando nada más que nacemos ya empieza el bichito a entrar en nuestro organismo, pues el bético es lo mismo.
Decimos lo mismo.
Que nos pare, mira, a Jesús, José Manuel y a mí, nada más que nos parió nuestra madre,
de antes,
estaba escrito.
Y Manu también.
La genética.
Y Manu también. Y el señor que da las noticias también bético. Ah, no, perdón, me equivoco.
No entré ahí. Como no esté escuchando, ¿verdad?
No. Bueno,
bromas aparte.
Estamos hablando, me habías preguntado si se pueden consumir sin supervisión médica.
Exacto.
Aunque los suplementos ricos en prebióticos y en probióticos son seguros en la inmensa mayoría de los casos, por supuesto que hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues personas, por ejemplo, que tengan inmunocomprometidas, digamos, con enfermedades terminales o que han pasado por un procedimiento quirúrgico reciente. Estas personas que tengan estos casos deben consultar con un profesional en nutrición antes de lanzarse a consumir estos compuestos. En general, es útil también tener la opinión de los expertos, se esté enfermo o no. Con lo cual, sí que es bueno consultar a un profesional de nutrición que supervise si se pueden consumir o qué tipo de probióticos y prebióticos.
La noche más hermosa.
José Manuel.
Al tener este apartado, una relación directa con la alimentación, si lo trasladamos a lo que hemos conocido, ¿qué alimentos son buenos para la microbiota, Hugo?
Pues a ver, las bacterias que viven en nuestro intestino se alimentan de los componentes de nuestra propia dieta. Por ello, la microbiota se puede, digamos, modular hasta cierto punto, incluyendo ciertos alimentos, ciertos nutrientes y también hábitos saludables en nuestro día a día. Además, hay comidas que son ricas en bacterias ya de base debido al proceso de, digamos, de fermentación que han pasado dichas comidas. ¿Qué alimentos naturales ricos en probióticos podemos destacar? Bueno, yo creo que el que más nos puede sonar y el que más seguramente nuestros oyentes sabrán, oye, pues para. Me he enterado que para alimentar o para tener una buena flora intestinal, lo vemos en los anuncios que hay en la tele o en la radio, yogures, ¿no? Yogures es un maravilloso probiótico. También productos derivados del yogur, pero son lácteos fermentados. Luego, el kimchi, que es un repollo chino fermentado, también sería bueno. El kéfir, kombucha también, que es una bebida rica en polifenoles, que tiene una función antioxidante. El tempeh, un alimento fermentado rico también en probióticos. Otro alimento que sería bueno, que podríamos destacar, sería el suero de mantequilla. El miso o la soja fermentada. Y ya para terminar, el chucrut, que es una fermentación de hojas de col, que ese también sería bueno destacar. También habría que apuntillar o decir que muchos alimentos de origen vegetal son considerados como prebióticos naturales, aunque también existen suplementos ricos en fibra que se pueden consumir para mejorar y fortalecer nuestra propia microbiota intestinal.
Bueno, estamos hablando de la microbiota. Hemos hecho alusión en la introducción que un problema con ella puede acarrearnos trastornos de salud. ¿Cómo se relaciona la microbiota con la enfermedad, Hugo?
Bueno, hay muchas enfermedades. Mira, a bote pronto se me ocurre, casualmente, hace un par de semanas, en mi consulta de Synergy Clinic, tengo una paciente que tiene SIBO, que es un síndrome intestinal bacteriano, pero en este caso es porque tiene una superpoblación de microbiota intestinal. ¿Qué le ocurre a esta paciente? Esta paciente está perdiendo peso. Si no lo apoyamos con una dieta, digamos, hipercalórica, rica en calorías, pues es una persona que le está costando mucho mantener y ganar peso. ¿Por qué? Porque esa superpoblación de bacterias le hace, pues, ir mucho al baño, a veces vomitar, muchas dolencias, por supuesto, distensión abdominal y muchas dolencias estomacales e intestinales, que la verdad es que en ese aspecto, cuando se tiene un síndrome de este tipo, es complicado, hay que tratarlo, ¿no? Como te decía, la enfermedad, las alteraciones en la microbiota intestinal pueden ser responsables de diversas enfermedades, síndromes o condiciones. Te hablaba antes, la microbiota intestinal en desequilibrio, estado conocido mediante como disbiosis, perdón, que hemos hablado antes, produce factores que inducen a la inflamación sistémica de todo el cuerpo. Si este desequilibrio persiste a lo largo del tiempo, que esto es lo complejo, puede dejarte expuesto a un mayor riesgo de padecer enfermedades. ¿Cuáles? Infecciones gastrointestinales recurrentes, infecciones en vías respiratorias, alergias, asmas, obesidad, síndrome metabólico, diabetes del tipo 2 también, enfermedades autoinmunes, síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad del Crohn, todo eso. Con lo cual hay que tratarlo, es complejo. Cuando se tiene un síndrome de este tipo, hay que tratarlo también.
Bueno, y siempre has dicho que una parte importante de la dieta es también el ejercicio físico. Y aunque algunos sigamos pensando que no tiene relación hacer deporte con la flora intestinal, el caso que nos ocupa, ¿influye en la actividad física?
Vamos a ver, antes de tratar este tema, y eso ya una cosa que quiero compartir con todos los oyentes y también con vosotros, que sois mis compañeros, lanzo una pregunta así, ¿no? Evidentemente, cuando se tiene un flora intestinal sana, digamos, pues oye, somos personas que sanamente vamos al baño, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona tiene una flora intestinal comprometida, son personas que normalmente son personas que no van bien al baño, son personas que sufren de estreñimiento, etcétera, etcétera. ¿No os ha pasado nunca que hacéis deporte, hacéis actividad física y decís, diablos, qué ganas tengo de ir al baño? Sí, a mí me pasa, ¿no? Sí. Pues esto está todo muy relacionado. Hay cada vez más evidencias que muestran que hay una asociación efectiva en este caso entre la actividad física y la composición de la microbiota intestinal. Y existen seis recomendaciones, importantes para obtener una buena microbiota intestinal y salud digestiva. ¿Cuáles? Evitar el estrés, el tabaco, por supuesto, el alcohol, el sedentarismo, mantener una alimentación variada, equilibrada, intentar reducir el consumo de carne procesada, consumir alimentos fermentados, consumir grasas de las buenas, grasas de calidad, y cocinar alimentos de forma saludable. Cuando se describe la microbiota de personas sedentarias, que ahí viene la actividad física, ahí es importante, frente a personas físicamente activas, que se encuentra, digamos, en este caso, una diferencia en su composición. Los sujetos activos presentan una mayor diversidad microbiana y mayor cantidad de géneros relacionados con la salud. ¿Cuánto ejercicio hay que hacer? Cuanto mayor es el nivel de actividad física y de capacidad, esto es importante, aeróbica, lo que se dice vulgarmente sudar la gota gorda haciendo, corriendo, nadando, etcétera, etcétera, mejor es la diversidad y la composición bacteriana. ejercicio aeróbico de intensidad moderada, mantenido en el tiempo, para obtener una buena flora intestinal. Las recomendaciones generales de actividad física en adultos, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, indican realizar entre 150 a 300, esto creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, 150 a 300 minutos de actividad de intensidad moderada, más o menos lo que haces tú, José Manuel. ¿Qué actividad? Caminar, correr, nadar, bailar, pilates, yoga. Todas esas actividades que impliquen, digamos, un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Con respecto al entrenamiento de fuerza, esto es importante, que la OMS nos dice que debemos de realizar, o sea, de fuerza, pesas, y al gimnasio hace pesas, dos veces por semana. Se han hecho estudios, pero todavía científicamente no está demostrado que dicha actividad de fuerza tenga un impacto positivo en la microbiota de nuestro organismo.
Tengo por aquí una pregunta que hace una hermosa. Déjame que te mire. María del Mar Jiménez nos da las buenas noches, está muy contenta de escucharnos, le parece el tema muy interesante y pregunta cómo afecta en una dieta baja en histamina. Gracias, sois geniales. Un abrazo fuerte desde Málaga, María del Mar Jiménez.
Mira, vamos a ver, yo soy un experto en nutrición y evidentemente la microbiota intestinal, en microbiología, lo he estudiado, lo he dado, pero he de decir que esta oyente me ha cogido un poco en fuera de juego. Así que me lo voy a apuntar y prometo contestarle antes de que termine el programa, ¿vale?
Y mira, esta pregunta que te hace Isabel María Rodríguez Navarro parece que me ha leído la mente por mi circunstancia personal, que coincide con probablemente con la suya. Buenas noches. Para una persona encamada, ¿qué se puede hacer para mantener la flora intestinal? Gracias.
Claro, ahí está relacionado con la no actividad física. Pues deberíamos de potenciarla con la dieta, con los probióticos o los prebióticos que hemos comentado antes. Uh-huh. Hay una cosa que no se me puede quedar en tintero que es muy importante, relacionado con la paciente que os he hablado antes. Hay un componente de nuestras vidas a nivel psicológico que es muy importante. Toda situación de estrés es mala para nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Personas que viven con mucho estrés, sea por el trabajo, sea por circunstancias personales, etcétera, todo eso no ayuda a tener una, digamos, una población de microbios potente, ¿no? O sana, o que nos ayude en nuestra flora intestinal. Y luego, no sé si tengo tiempo para hablar de,
sí, claro, de una
conclusión general respecto a todo lo que hemos hablado.
Antes de hacer esa conclusión, ¿te importa que te haga otra pregunta? Nada, de hermosa Pilar García. Dice que tiene estreñimiento crónico y carece de movimiento peristáltico por consumo desde hace 43 años de antidepresivos y que toma laxantes diarios. ¿Cómo puede cuidar su microbiota?
Pues mira, el principio de la... coméntame un momento el principio de la cuestión que ha hecho esta chica, porque no sé
que
si...
Que tiene estreñimiento crónico y que carece de movimiento peristáltico.
Vale. A esta paciente le podíamos recomendar, y no siendo yo un profesional de la actividad física, pero esto es movimiento peristáltico, una cosa que nos ayuda mucho es la actividad física. Es la actividad física. Lo que hemos hablado antes, que el deporte es muy sano, lo que he dicho de no tenéis ganas de ir al baño, eso es muy importante. Si le han diagnosticado un estreñimiento crónico, evidentemente ni química ni nada de nada, pero sí que la alimentación en este caso debería de ayudarla, pero sobre todo la actividad física, porque esos movimientos peristálticos, o sea, esos movimientos que mueven el organismo por dentro, la actividad física nos ayuda mucho a que sea así.
Pues a ver esas conclusiones.
Yo quería deciros que podríamos quedarnos con un lema de todo lo que hemos dicho, ¿no? Que la armonía es felicidad. La salud de nuestra microbiota intestinal depende en gran medida de nuestra propia salud, así como nuestra salud depende de la salud de nuestra microbiota. Es por esto que es importante dedicar tiempo y energía a mantener una microbiota intestinal sana para digamos, prolongarlo en el tiempo. Es vital alimentarse de manera equilibrada, incluir una adecuada dosis de probióticos, que hemos comentado antes, ya sea los que contienen los alimentos, o sobre todo los fermentados, o consumirlos en presentaciones farmacéuticas que nuestro médico pueda prescribirnos adecuadamente. Si tomamos antibióticos, que es lo que he dicho al principio de esta, digamos, de esta charla, siempre acompañarlos de un probiótico, de preferencia. Además, hay que procurar hacer actividad física y dedicar tiempo a las actividades de distracción que nos ayuden a relajarnos y a no tener ese estrés que nos impida, digamos, a tener una flora intestinal adecuada, sana y potente.
Pues Jesús, creo que quiere preguntarte algo.
Sí, porque tengo una duda que por los prebióticos y los probióticos tengo una duda de hace un tiempo. Bueno, tengo dos en realidad, pero te voy a hacer en una sola pregunta a ver si lo respondemos. Y a lo mejor me voy a meter en un terreno que es un poco resbaladizo, pero me comprenderás. Hace unos años hubo una guerra con un producto lácteo, el cual se vendió con una serie de propiedades que al final esa empresa tuvo que dar marcha atrás, porque en realidad no era todo lo que reducía, no decían todo lo que debían, decían más de lo que el producto hacía. Pero mi duda es la siguiente: si nosotros tenemos una flora intestinal desde nacimiento, ¿es necesario reponerla constantemente? Quiero decir, hay muchos productos que nos bombardean constantemente en anuncios de televisión y ya si vamos a comprar, ni te cuento. Y todos esos productos que están de esa línea de lácteos están ahí y es una tentación constante, cómprame. Y lo que yo me pregunto siempre es, a ver si estoy pecando por exceso y en realidad no estoy haciendo absolutamente nada más que perjudicar. Yo recuerdo una vez que estuve tomando prebióticos y el médico me dijo, esto es un tiempo.
Yo te lo voy a explicar de manera muy fácil. Evidentemente, si tú tienes una microflora intestinal o una flora intestinal sana, que eso se puede averiguar, lo hemos comentado antes en un estudio, mediante las heces, tú no tienes por qué tomar prebióticos ni probióticos. Cuando, por ejemplo, tienes un tratamiento médico que te estén aconsejando para que esos medicamentos, esos antibióticos, no te destruyan la flora intestinal, sí que es adecuado tomar estos prebióticos o probióticos. Ahí sí. ¿No te ha pasado, Jesús? Aquí es donde lo vas a entender. ¿Nos ha pasado que muchos de gente conocida que tenemos? No, es que yo tomo alimentos sin gluten. Y le preguntas, ¿pero tú eres alérgico al gluten acaso?
No
soy alérgico al gluten. Bueno, el gluten es una proteína fundamental. Si tú no eres alérgico ni intolerante al gluten, ¿por qué excluyes el gluten de tu dieta? Pues esto es igual. Si tú tienes una flora intestinal sana, ¿por qué vas a tomar probióticos o prebióticos? Mientras tú la mantengas sana, y eso por un médico que te lo diagnostique, es que no tienes por qué...
Bueno, tú sabrás que se ha construido una especie como de industria del miedo, entre comillas, a la hora de poder presentar ese producto como tómatelo que si no vas a enfermar, tómatelo que si no vas a estar bien. Y te vas al lineal y dices tú...
Yo, mi opinión, ¿yo qué hago? Oye, mi opinión profesional, que cada uno, cada maestrillo, lo he dicho muchas veces, tiene su librillo. Sí. Pero yo creo que en nutrición, todo en exceso y todo también, en carencia, es una equivocación. Incluso, oye, es que me quiero poner fuerte y me estoy atiborrando a proteína. Oye, tranquilo. Yo veo lógico que a lo mejor si del 20-25% de proteínas que tiene que tener una dieta nuestra, pues tú quieres potenciarla un 30% porque quieras, inflar el músculo, quieras que tu músculo crezca y se desarrolle, perfecto, pero de ahí a que nada más que comes proteína, mal.
Claro, es que pasa un poco, recordarás hace unos años atrás, que además me pilló en un trabajo que tenía mucho que ver con eso, ese... boom de los productos antibacterias. Lavavajillas, detergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pensaba, digo, veremos a ver si después de la pandemia no va a volver otra vez esa ola que se montó, que además fue muy perjudicial y que de hecho, afortunadamente, de manera silenciosa, las empresas dieron un poco de marcha atrás en esos productos y ya no se ven tanto y no se venden apenas a ninguno de ellos. Pero yo decía, digo, no hay nadie que pueda poner también freno un poco, decir, oye, vamos a explicar qué se está vendiendo aquí, no vaya a ser que estemos dándole al niño botecitos de eso durante toda la semana y resulta que nos estemos cargando.
Es que la industria tiene mucho poder y cuando la industria nos quiere vender algo, mira, recuerdo hace un par de programas que estuvimos hablando de todos los productos vegetales que nos venden como productos sanos, pero que bueno, que hay que leerse bien el etiquetado nutricional, ¿no?
Claro.
Pues lo mismo es con este tipo, de productos. Yo vengo de... Palabra honor, que esto es verdad. Vengo de tratar a una paciente esta tarde en consulta, además, que unas amigas le han regalado unas sesiones de nutrición porque pues por la bien pasada de peso, etcétera, etcétera. Y bueno, oye, oye, pues vamos a tomarnos ahora, yo es que bebo un tinto con casera. Bueno, cuidado, no, la casera es buena, ¿no? Bueno, cuidado, la casera es buena, pero es que no tiene caloría, ¿vale? Pero léete los saborizantes, léete los conservantes, léete la letra pequeña de eso, que a lo mejor, yo no seré el que promueva aquí que la gente se tome cerveza, pero oye, por lo menos una cerveza o una copa de tinto, pues tiene nutrientes. La casera blanca no tiene ningún nutriente, claro. Son calorías totalmente vacías. Entonces, sé bien lo que dicen, que, sí. Y muchas veces, oye, a mí me da esta cosa porque la gente se cree que tengo algo en contra de la industria, pero cuando nos quieren meter algo por los ojos, nos lo meten, ¿eh?
Por supuesto.
Nos lo meten.
Y la última pregunta ya. A ver si me ha quedado claro porque no estoy hoy muy en mis cabales. ¿El prebiótico es la bacteria en sí? ¿El probiótico es lo que alimenta a la bacteria? ¿Cierto?
Mira, los probióticos... El probiótico, sí. Microorganismos vivos que se emplean para fortalecer la microbiota intestinal.
Eso es el,
¿vale?
Probiótico.
El probiótico, para tratar un desequilibrio.
Vale.
El prebiótico son fibras vegetales que actúan como fertilizante y estimulan el crecimiento de la bacteria. A ti lo que te habrían vendido son los prebióticos.
Claro. Por eso te pregunto, porque hay mucha gente que dice...
Prebiótico.
No, yo tomo prebiótico porque mi flora intestinal está bajita. Un momento, ¿qué estás tomando? Sí.
Mira, lo que nos mandan cuando nos tomamos, por ejemplo, un antibiótico, son los probióticos.
Claro.
Eso es lo que hay que tomar. Que en un cuadro médico, oye, tengo una infección de garganta y estoy con antibiótico. Ahí sí te lo tienes que tomar. Siempre, ¿vale?
Sí. Antes de... Hay alguien que me está escuchando que ya se le está quedando claro porque creo que le han dado gato por liebre.
¿Sí o no?
José.
Hugo, a ver, otra preguntita. Lo que es microbiota desbalanceada y la posible relación que tiene con enfermedades que van más allá de lo digestivo.
Bueno, vamos a ver, lo hemos comentado antes. Microbiota desbalanceada es una microbiota insana. Sea por superpoblación, SIBO, síndrome intestinal bacteriano, o sea por, digamos, por falta de esa microbiota. Con lo cual, ahí sí que sería aconsejable pues tratárnoslo con prebióticos, no probióticos.
No obstante, cualquier duda que pueda tener alguien acerca de su flora intestinal, su microbiota, ¿cuál sería el especialista que tiene que darle la información?
Un digestivo.
Un digestivo.
Un médico digestivo que te hará una analítica y a través de una muestra de heces te analiza tu propia microbiota intestinal. Eso, gente que lo esté ahora mismo oyendo, pues, pero eso hay que tener un seguro salud. No, está abierto a todo el público, según tengo entendido.
Conocernos mejor ayuda a conocer cómo funcionamos y, por tanto, saber encontrar mejores soluciones para prevenir posibles problemas físicos. Hoy hemos querido dar un paso más para saber qué papel juega en nuestra salud la flora intestinal. De la salud de estas bacterias también dependerá la nuestra, por lo que es importante cuidarla. Y este es el tema que ha inspirado a Agapito para hacer su propia reflexión sobre la microbiótica.
Buenas noches, señorita María, mi alma. Esta noche me he decidido por la microbiota. La flora intestinal, vamos. Ese importante ejército protector destinado en nuestra barriguita. Para algunas cerveceras, sabe usted. Los pobres son los que más luchan. De todas las bacterias que nuestro cuerpo cerrado tiene, señorita Muriel, ellos son la infantería, ¿qué digo? Son el tercio. A mí la legión. Titirarita, titatitatita, titirarita, titatitata. Imagínese comiendo esa hamburguesa de origen desconocido con esos aliños pecaminosos, cayendo en desbadada hacia el estómago. Se unta todo y se forma una batalla al estilo de Castel, Lite Viejo. Allí mueren todos, ¿sabe usted? El ardor gargantí es supremo. Cada eructo es como un lanzallamas, señorita Muriel. Después tienen que pasar por el delicado duodeno, camino a su fin como los salmones. Ellos van a desovar y nosotros a cagarlo.
¡Ay, Dios mío!
Para el deseado alivio estomacal. Venga, buenas noches, familia hermosa.